Todos, a mí el primero, pero también a vosotros, ¿eh? Sí, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque realmente lo que merecíamos, tú no nos lo has dado, Señor. Y sin embargo, nos has dado aquello que no merecíamos, que era la salvación en Cristo Jesús. El tener un lugar a tu lado, Señor, para toda la eternidad. Esa es tu promesa en Cristo. Y esta mañana lo hemos celebrado así. Y queremos seguir celebrándolo, meditando acerca de la obra que tú has realizado en este mundo a través de tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que a mí, Señor, me des palabras de gracia para mis hermanos, para las personas que están aquí, y también, Señor, que todos también abramos nuestros oídos para escuchar lo que tú tengas que decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta ahora estábamos, ya sabéis que estamos con la serie en Hebreos, la Epístola a los Hebreos, pero hoy hacemos una pequeña parada, y sabéis que durante el año pues siempre dejamos algunos huecos, poquitos, para hablar de algún tema. Y los temas que estamos tratando últimamente tienen que ver con las cinco solas de la Reforma, ¿vale? Quizás vamos un poquito retrasados por aquello de que la celebración de la Reforma, el aniversario fue en el año 2017, pero bueno, siempre viene bien. Entonces, hasta ahora hemos tocado una de las cinco solas. ¿Alguien se acuerda cuál fue la que tocamos? Y no vale que lo diga el predicador, ¿eh? No vale. ¿Cuál fue? No. Oye, Moisés. ¿Cuál fue? Tampoco. ¿Cuál fue? Sola Escritura. Amén. Muy bien. Bueno, al final lo hemos conseguido entre todos, ¿eh? Como decía un profesor mío, si no es gato, es gata, ¿eh? Al final, aunque sea por descarte. Muy bien. Pues sí, fue sola Escritura. Y hoy vamos a tocar sola gracia, ¿vale? Y hay tres más, que son sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Bien. ¿Sabéis quién era C.S. Lewis? Sí, ¿no? ¿Eh? Claro. El autor, entre otras muchas de sus facetas, como cristiano, él fue el autor de estas novelas, de estas historias, de las Crónicas de Narnia. Algunas de ellas, algunas, no todas, han sido llevadas ya al cine, ¿eh? Y se cuenta que durante una conferencia de religión comparada, varios expertos de todo el mundo estaban reunidos debatiendo acerca de si había alguna creencia que fuera distintiva únicamente del cristianismo. Algo que fuera solamente distintivo del cristianismo, que no lo tuvieran las demás llamadas religiones. Y después de descartar, hablando, aspectos como la encarnación, la resurrección, el debate continuaba. Cuando al parecer entró C.S. Lewis y al conocer el tema que se debatía en ese momento, él respondió: ah, eso es muy fácil, la gracia. Y efectivamente, la gracia es algo que es distintiva del cristianismo. Si pensáis un momento, las religiones en el mundo, coger cualquiera, es un conjunto de reglas, de normas, de ritos, para que el hombre, conforme va cumpliendo esas normas, esas reglas, esos ritos, esas leyes, se vaya acercando cada vez más a esa voluntad de Dios. Y en la medida en que se acerca, pues, al fin y al cabo, encontrará, pues, la salvación o lo que sea que le tienen prometido. El paraíso o la reencarnación, no sé, lo que sea, ¿vale? Sin embargo, el cristianismo, que nos revela la palabra de Dios, que nos revela la Biblia, El cristianismo no es así. Y es muy fácil hablar de la gracia, quizás para todos los que estamos aquí, supongo, que no es una palabra que nos es desconocida, un concepto que nos es ajeno, porque es una palabra que muchas veces está en nuestra boca. Sin embargo, para el ser humano resulta realmente difícil y es complicado aceptar que nada podemos hacer, porque en eso se basa, eso es la gracia. Nada podemos hacer para ganar o merecer nuestra salvación. Nada en absoluto. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Primero, una definición. Bíblicamente, gracia, dicho de una forma muy, muy sencilla, es el favor inmerecido de Dios. Nosotros no lo merecemos, pero Dios tiene favor para con nosotros. Bien, es la acción libre de Dios para beneficio de su pueblo. Ahora bien, es diferente de justicia y de misericordia. Tres palabras: justicia, misericordia y gracia. Pero, tomadas ese conjunto, podemos hacer como una especie de, no de trabalenguas, pero sí de un juego de palabras, pero que lo define muy bien, y es que la justicia, ¿qué es justicia? Es obtener lo que uno merece, ¿vale? Bien, dicho de una forma muy, también muy simple, muy sencilla, lo único que merece por su condición, por sus esfuerzos, por sus obras, por lo que sea, ¿vale? La misericordia es no obtener lo que uno merece. Dirías, hombre, ¿qué quieres decir con eso? Según la Biblia, según la palabra de Dios, según Dios, ¿qué es lo que merece cada ser humano? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Y dice, en Romanos 6:23 también, dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos. Pero la misericordia, cuando interviene la misericordia de Dios, es precisamente para dar al ser humano aquello, perdón, para no darle lo que merece. Eso es la misericordia. ¿Y la gracia qué es? Es obtener lo que uno no merece. Eso es la gracia de Dios. En el catolicismo romano, y para, yo creo que para todos los que estamos aquí, no sé, es bastante familiar, o la mayoría, la gracia es algo, en resumidas cuentas, que el hombre puede obtener. Habría mucho que hablar sobre ello porque lo he resumido con una pequeñísima frase, pero había que matizar más. Pero en resumidas cuentas, al final, a la postre, tal y como nosotros entendemos la gracia es algo que el hombre puede obtener. Es algo que es infundido en el alma, dice textualmente, lo cual permite a la persona realizar buenas obras que le hacen merecedora de la salvación. Y esto es cogido del catecismo católico. Hay un apartado que dice, gracia meritoria obtenida por nuestros méritos para obtener vida eterna. Y lo explica así. Nadie puede merecer, y empieza bien, y empieza bien. Dice, nadie puede merecer la gracia, y hasta aquí, bien. La gracia primera que constituye el inicio de la conversión. Pero luego dice que bajo la influencia, bajo la moción del Espíritu Santo, podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles, posteriores a esa gracia inicial, para llegar a la vida eterna. Es decir, que la gracia que imparte Dios, de la cual tú no eres merecedor, en principio es una que te lleva, según dicen, a la conversión, que no está asociada para nada con la salvación. Ya tenemos aquí un pequeño problema, ¿vale? Y luego las posteriores gracias que te acercarán a la salvación, a la vida eterna, es algo que tú tienes que obtener en tu caminar diario, ¿vale? Hasta que Dios te llame. Y por supuesto, nunca sabes si has llegado. Es más, es una presunción decir que has llegado. Para eso está, y lo voy a decir muy claramente, sin, como decimos aquí en España, sin pelos en la lengua, para eso está el purgatorio, ¿vale? Donde irás seguramente allí durante un tiempo bastante largo, normalmente, allí a purgar todos esos pecados. Y luego, pues ya llegarás a la vida eterna. Porque al fin y al cabo, prácticamente, aunque no lo dicen oficialmente, pero prácticamente es una creencia muy generalizada en el catolicismo, al final todo el mundo se salvará. Todo el mundo se salvará. Unos pasarán más tiempo en el purgatorio, allí en prisión, redimiendo sus penas, y otros pasarán menos, pero todos pasarán bastante tiempo. Otra cosa, la palabra gracia aparece en la Biblia, lo he consultado con mi programa de la Biblia, que tengo en el ordenador, y digo, a ver cuántas veces aparece la palabra gracia, y aparece 211 veces, solo en el Nuevo Testamento 137 veces. Y no siempre la palabra gracia se refiere a lo que, al término, tal y como esta mañana lo estamos considerando. A veces se refiere, por ejemplo, dice, oye, vuestra palabra, vuestras palabras que estén sazonadas con gracia, por ejemplo. Es un concepto diferente. ¿Me explico? O sea, 137 veces en el Nuevo Testamento, 211 veces en el total de la Biblia. Con lo cual, ahora vamos a coger cada uno de esos versículos y vamos a desgranarlos, los 211. ¿Vale? ¿Parece bien? Ya veo que no. Bueno, pues entonces tengo un plan B. El plan B es, vamos a descartar eso y vamos a considerar, en principio, cuatro características de la gracia de Dios, muy rápidamente. La gracia de Dios, en primer lugar, es soberana. Lo vamos a ver ahora. Es salvadora, es santificadora y es suficiente. La repito. Cuatro características de la gracia de Dios. Es soberana, es salvadora, es santificadora también. No solamente interviene en nuestra salvación, sino a lo largo de nuestra vida. Y es suficiente también. Soberana. En Efesios 2, capítulo 1, luego iremos a este pasaje, os lo leo rápidamente, dice, y Él os dio vida. ¿Y Él quién? Está hablando de Dios, Cristo. Os dio vida a vosotros. Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso fue un acto soberano de la voluntad de Dios. Nosotros estábamos muertos. No puedes hacer nada. Cuando alguien está muerto, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Y nosotros, en el sentido espiritual, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios tomó la iniciativa, es lo que está diciendo este versículo. No solamente lo dice aquí, hay otros versículos también, pero ya hemos descartado el pasearnos por todos los versículos de la Biblia. ¿Vale? Así que sirva de muestra este, por ejemplo. Supongo que a vuestra mente acudirán otros. Ejemplos también de la gracia de Dios, soberana. Dios en su soberanía, sin tener en cuenta para nada ningún mérito, ninguna obra, llamó a un hombre, Abraham, de Ur de los Caldeos, para que fuera de bendición para todas las familias de la tierra y fuera padre también de una muchedumbre. La Biblia dice en algún momento, antes de llamar a Abraham, que Abraham tuviera algún mérito, que fuera un hombre. Otras veces sí que se nos habla, dice, este hombre era, por ejemplo, Cornelio, esta mañana se ha nombrado, creo, Cornelio, era un hombre justo. Era un hombre justo, que hacía oración a Dios siempre. Pero de Abraham se nos dice que era un hombre justo. No se nos dice nada. Podemos suponerlo, tal vez, podemos suponerlo. Pero no se nos dice nada de eso. De Noé también se dice que era un hombre también que andaba con Dios. ¿Vale? Pero de Abraham no se dice nada. Y yo creo que en la palabra de Dios, Dios mismo, de forma intencional, no dice nada. Precisamente, entre otras cosas, creo que para que tengamos muy claro que Él es soberano y a quien llama, lo llama porque Él quiere. No sabemos los motivos, no sabemos con qué parámetros se mueve Dios a la hora de tomar sus decisiones. No lo sabemos, pero sí sabemos que Él lo hace en su soberanía. Y, por supuesto, que es por gracia. Soberana. También la gracia de Dios es salvadora, como hemos dicho. En Romanos 3, 24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados de forma gratuita, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Hechos, capítulo 15, de los versículos 5 al 11, sabéis que se trata ahí de un asunto importante que ocurrió al inicio de la historia de la Iglesia. Y es que ocurrieron problemas. La Iglesia, desde que nació, siempre ha tenido problemas y seguimos teniendo problemas. ¿Cuál era el problema de entonces? Bueno, Pablo iba predicando precisamente el Evangelio de la Gracia, pero por detrás iban otros cristianos convertidos del judaísmo que iban diciendo a los que Pablo había predicado previamente: oye, os es necesario, está muy bien que creéis en Jesús, eso está muy bien, pero os es necesario hacer algo más, circuncidaros y guardar la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que seáis unos verdaderos judíos. Hombre, Jesús era judío. Nosotros somos judíos. ¿A quién predicó Jesús? A los judíos. ¿La salvación de dónde viene? De los judíos. ¿Vosotros qué tenéis que llegar a ser? Buenos judíos. Y no se puede ser un buen judío si no te circuncidas. Eso para empezar. ¿Vale? Y ahí empezó la polémica. Ahí empezó la polémica. Y aquí, en este capítulo, trata de eso precisamente. No vamos a desgranarlo de todo, pero sí quisiera considerar unos versículos del 5 al 11 del capítulo 15. Dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario, se habían reunido ya en Jerusalén, por cierto, no lo he dicho, pero pensado que lo sabíais, pero por si acaso, se reunieron en Jerusalén, fue Pablo, fueron Bernabé, se reunieron allí con los apóstoles, con los discípulos, y para tratar de este asunto. Y dice que algunos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Gracia salvadora. Creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, ellos y nosotros seremos salvos, sin distinción, y solamente por gracia, sola gracia, sola gracia. En Efesios, el pasaje que ya he apuntado antes, en Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 10, vamos a leerlos también muy rápidamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme a la príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo primero que descubrimos en los primeros versículos es que estábamos muertos, como he dicho antes. ¿Y eso qué significa? Como bien lo explica a continuación, tres cosas: que estábamos bajo condenación. Primero, bajo condenación. Segundo, que estábamos sometidos al yugo del pecado, dominados por el pecado. Y por último, bajo la ira de Dios. Dice, nosotros, igual que los demás, todos, en otro tiempo, éramos así. ¿Sabéis que, a pesar de lo que he dicho antes, por eso he dicho que tiene muchos matices, la Iglesia Católica sí que enseña que la salvación es por gracia? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si aseguras eso, Miguel, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la palabra sola. Ellos, con cualquier católico que te encuentres, y tú seguramente, alguno de aquí que venimos del catolicismo, sabemos esto. La palabra gracia no nos es ajena tampoco. Ahora, el problema está en esa palabrita, sola, sola gracia, ¿vale? Nada puede hacer el pecador para ganar el favor de Dios. No puede ni siquiera cooperar con Dios para merecer la salvación. De principio a fin, la salvación es un acto soberano de Dios, que nace de su gracia. Santificadora, en tercer lugar, es santificadora. Dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Al estar bajo la gracia, dice el apóstol Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si de verdad estamos bajo la gracia, así será. Y eso es un proceso de santificación en nuestra vida. Una verdadera comprensión de la gracia siempre produce una vida de gratitud y obediencia. Porque ¿cómo es posible que yo pueda obedecer a Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda querer agradar a Dios? Pues algunos pueden pensar que se sienta en el sofá de su casa y que a lo mejor le viene algo, le ocurre, se mete en su cuerpo que le induce a ello. Efectivamente, Dios actúa misteriosamente y a través de su Espíritu Santo. Pero no creo que ocurra así. Los mecanismos que Dios usa, entre ellos, es que Él quiere que cada uno de nosotros vivamos asombrados, primero de su persona, pero también de su obra, en el más amplio sentido de la palabra, y de cada uno de los matices de su obra. Y en eso precisamente consiste la oración. No puedes adorar a Dios de verdad si no estás asombrado. Porque el hombre adora de verdad aquello que le asombra. Ayer estábamos con los jóvenes y estábamos hablando del tema del noviazgo y tal. Y salieron expresiones como esas típicas que a veces el chico o la chica puede decirle uno a otro: oye, no puedo vivir sin ti, te adoro, ¿eh? Hombre, no cabe duda que el momento en que está diciendo a alguien eso es porque hay cierta carga de asombro, de admiración, de deseo, lo que sea. Pero os dais cuenta dónde lo enfocamos, hacia otra persona. ¿Somos capaces también de enfocar eso a Dios? Hemos cantado antes una canción que decía algo así, que no puedo vivir sin ti, lo cantamos muchas veces. Y a veces cuando canto esas canciones y esas letras, yo a veces, os lo confieso, yo os lo he dicho más de una vez, me tengo que callar. No soy capaz de cantarlo. Porque digo, no soy sincero. Porque muchas veces estoy viviendo, y estoy viviendo como aquel que no necesita a Dios. Quisiera que eso fuera una realidad en mí. Que de verdad que no puedo vivir sin Él. Hermanos, asombraos de Dios. Asombraos de la gracia de Dios. Y eso nos llevará a una verdadera adoración. Y nos llevará también a una vida de santidad también. Porque cuando tú quieres agradar a alguien, en este caso a Dios, por supuesto, aquellas cosas que no le agradan quedarán descartadas. Bien, y por último, suficiente. Hemos leído Efesios 2:8. Ahí dice que por gracia sois salvos. ¿Añade algo más? Dice, no por obras. Las excluye explícitamente. No hay nada más que añadir. Como dice en Hechos 15:11 que hemos leído antes, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual, de igual modo que ellos. Solamente por la gracia. Y ahora, para entrar ya en la última sección, quiero hablar de dos aspectos de la gracia, englobadas en un gran título. Y es el siguiente: todos los seres humanos hemos recibido parte de la gracia de Dios. Todos. Es verdad que Dios determinó derramar su gracia salvadora sobre su pueblo antes de la fundación del mundo, por medio de Cristo. Pero también es igual de cierto que toda la raza humana ha saboreado algo de su gracia, lo que se conoce como gracia común. Y quiero hablar brevemente de esos dos tipos de gracia, porque es importante que lo consideremos también. La gracia común y la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia común? Es aquella por la que Él da a las personas innumerables bendiciones que no tienen que ver, en principio, con la salvación. Por ejemplo, Dios restringe el pecado. En Génesis, un ejemplo, vemos al rey de Gerar cuando Abraham llega allí con su mujer, que él quiere tener, la ve hermosa, piensa que es la hermana y quiere tener una relación con ella. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios le habla y le dice, detente. Dios le habla en sueños para evitar que aquel hombre peque. Y vemos que y hay otros ejemplos en la palabra de Dios también. En segundo lugar, Dios es paciente. Dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. ¿Eh? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En tercer lugar, dentro de la gracia común, Dios derrama también bendiciones sobre todos. En Mateo 5:45 dice el Señor Jesucristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salir su sol, ¿sobre quién? Sobre malos y buenos, sobre todos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es una bendición, ¿verdad? La lluvia es una bendición, a ver si llega un poquito aquí en Zaragoza. ¿Eh? En cuarto lugar, los no regenerados pueden hacer buenas obras. ¿Vosotros creéis que alguien, un ateo, puede hacer buenas obras? Sí, ¿verdad? Pues eso es parte de la gracia de Dios. Dice en Lucas 11:13 el Señor Jesucristo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vosotros, siendo malos, sabéis hacer cosas buenas. Incluso siendo malos. ¿Eh? En sexto lugar, gracia común. Los no regenerados pueden experimentar el poder del Espíritu. El rey Saúl experimentó el poder del Espíritu. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, también lo experimentó el poder del Espíritu. De hecho, cuando Jesús envió a sus apóstoles, a sus discípulos, a sanar y a hacer milagros, ¿Judas iba entre ellos o no? Todos llegaron maravillados allí, diciendo, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Eh? Estaban asombrados, porque no solamente fueron predicando el Evangelio del Reino, sino que además fueron con el poder del Espíritu Santo sanando, echando fuera demonios. ¿Cuántos de aquí hemos estado en alguna campaña evangelística? ¿Cuántos hemos estado? Varios, ¿no? ¿Habéis ido echando fuera demonios? ¿Habéis sanado a alguien? Que levante la mano aquel que haya sanado a alguien. Imaginaos que eso ocurriera. ¿Cómo regresaríais? Bueno, ¿cómo regresaríais? Yo imagino que no querríais que la campaña terminara nunca. ¿Eh? Estaríamos en continua campaña. Pues con ese entusiasmo, con esa alegría llegaron ellos, ¿verdad? Y entre ellos estaba Judas. ¿Experimentó el poder del Espíritu? Ya lo creo que sí. Y estos ejemplos, son dos nada más, nos ayudan a entender el polémico pasaje que ya hemos tocado anteriormente, de en Hebreos, precisamente. Hebreos 6, 4 y 6. Ahí habla, no vamos a tocarlo ahora, pero ahí habla de que algunos que experimentaron el poder del Espíritu Santo retrocedieron, se volvieron atrás, llegaron incluso a negar al Señor Jesucristo. Por lo cual, a la conclusión que llega el autor de Hebreos es, estos, para estos, ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio. No hay lugar ni siquiera para el arrepentimiento. Es muy fuerte, ¿eh? No estamos hablando de alguien que ha recibido el testimonio del Evangelio y que dice, bueno, no, yo esto... No. Estamos hablando de alguien que lo ha recibido, que ha dicho que sí, que ha dicho amén, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Jesucristo es el Salvador del mundo, y durante un tiempo parece que anda en esa senda, en ese camino, pero llega un momento determinado y lo niega rotunda y absolutamente. Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús no es el Mesías, por supuesto que no, ¿eh? No hay salvación en Él. ¿Qué solución hay para esa persona? De eso está hablando en Hebreos, ¿vale? Luego, los no regenerados, los no salvos, ¿pueden experimentar el poder del Espíritu? Por supuesto que sí, lo pueden experimentar. Y por último, la gracia salvadora. Hemos visto la gracia común, la gracia salvadora. Yo quiero hablar de un aspecto concretamente de la gracia salvadora, que es una gracia trinitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta salvación. La gracia del Padre, que como hemos dicho, es soberana. En Efesios 1:4 que hemos leído, dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Bueno, esto no lo hemos leído, perdona, está en el capítulo 1. Dice en el capítulo 1, versículo 4 de Efesios, que nos escogió en Él, en Cristo está hablando. Antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No vamos a desgranar este versículo, que por otra parte, por supuesto, es muy profundo, ¿eh? Pero ahí vemos claramente una acción de parte de Dios que no está condicionada para nada por nuestras respuestas, por lo que nosotros podamos aportar para obtener esa salvación. El Hijo, la gracia del Hijo. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la gracia del Espíritu. El Espíritu Santo es el encargado de comunicar y aplicar esa gracia de Dios en nuestras vidas. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios? Esto tiene que ver con lo que decía hace un momento. ¿Quién es el que pisotea al Hijo de Dios? El que le conoce. Bueno, el que lo conoce. El que ha tenido conocimiento previamente de él. De ese hablábamos antes. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual, y fijaos, fue santificado. Por un tiempo esa persona recibió, tuvo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué tiene la santidad? ¿Qué es? Es vivir aparte de. Y este por un tiempo fue santificado, estuvo apartado de las cosas que podían contaminar en el mundo, del mundo, del pecado, podía estar, pero retrocedió, volvió atrás. ¿Qué castigo merecerá, pensáis que merecerá? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es una afrenta al Espíritu de gracia. Repito, no lo confundamos con un rechazo, ¿eh?, de alguien que escucha el Evangelio y lo rechaza. En principio, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando del terrible destino de una persona que dice, por un tiempo, X, ha creído lo que la palabra de Dios dice en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a Dios, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la salvación del hombre. Lo ha aceptado, por lo menos de una forma intelectual, aquí en su cabeza. Al menos así. Pero después lo ha rechazado. Y como conclusión, hermanos, es imposible aceptar el mensaje del Evangelio sin entender el significado profundo y verdadero de la gracia. Nadie puede entender el mensaje del Evangelio si no entiende lo que es la gracia de verdad. Porque si no entiendes lo que es la gracia, automáticamente el Evangelio que tú estás aceptando seguramente será un Evangelio basado en amar a vuestros enemigos. Ahí tienes tarea. A ver cómo lo haces. ¿Eh? Apáñate. amaos unos a otros, respetar a vuestros padres, etcétera, etcétera, ¿vale? Y uno puede adoptar esas creencias, esos principios, puede adoptarlos, pero si esa persona no acepta el hecho de que está incapacitada, porque está muerta en delitos y pecados, y la palabra de Dios lo pone esto, como solemos decir, en blanco y negro, y no en un sitio, sino en varios sitios. Que se pasee uno, hemos leído Efesios, una de las cosas últimas que hemos leído, pero paséate por Romanos, vete a Gálatas, etcétera, etcétera. Y esa idea está machaconamente ahí, casi, casi, perdonad la expresión, casi hasta el aburrimiento. Porque Dios quiere que nos entre bien en la sesera esta idea de que si tú vas a entrar un día ante su presencia, no será porque tú te puedas gloriar diciendo aquí estoy yo porque lo he ganado, porque lo he merecido. Muy bien si eres una buena persona, como decimos vulgarmente, muy bien. Cornelio, en Hechos capítulo 10, era una buena persona. Un hombre que además era religioso, hacía un centurión romano, daba limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre, era un hombre piadoso. Y uno lee eso y dice, ¿y qué le faltaba a este hombre? Pues nada, era un hombre chapó, ya quisiera ser yo como él, ¿eh? Pero Dios tuvo que enviarle a alguien, en este caso al apóstol Pedro, para que le dijera, en resumidas cuentas, no se lo dijo con estas palabras, pero la idea era esta, está muy bien todo eso, pero te falta algo. Tienes que conocer la gracia de Dios. No puedes apoyarte en todas estas cosas que estás haciendo, que están muy bien, pero que nunca te van a llevar, a elevar a la posición de merecedor de la salvación eterna. Necesitas al Mesías, necesitas a Cristo. Y lo que Él ha hecho por ti, y lo ha hecho por ti, porque tú no lo podías hacer. Tú merecías el infierno, tú merecías pagar por tus pecados, y Él en la cruz hizo eso precisamente. Algo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y cuando Cornelio escuchaba todo eso, y escuchaba al apóstol Pedro, dice que cayó sobre ellos, incluso el Espíritu Santo, y fueron bautizados, ¿eh? Era lo que le faltaba. Posiblemente esta mañana es lo que a ti te falte, posiblemente. No sé, la mayoría de las caras aquí me son familiares, la mayoría, pero no conozco los corazones de todos, de ninguno, de hecho de ninguno, pero Dios sí que conoce tu corazón. ¿Y tú? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes en qué lugar te encuentras en este momento? El hombre necesita la gracia salvadora y necesita clamar por ella. ¿Os acordáis del ciego Bartimeo? Cuando estaba ahí en la puerta de Jericó, pasó Jesús con sus discípulos y allí estaba el ciego, que cuando supo que pasaba Jesús por allí empezó a clamar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cada vez lo hacía más fuerte y más fuerte hasta que llegaron los discípulos. Oye, cállate, ya no molestes más. Jesús le dijo, ven aquí, traedlo. ¿Y cuál fue la ¿Y qué dijo Jesús? ¿Os acordáis? ¿Qué quieres que te haga? Él clamó, ¿qué quieres que te haga? Y simplemente dijo, pues que recobre la vista. Y el ser humano necesita recobrar la vista. Y esa vista tiene que ser dada por nuestro Dios. Estamos ciegos. Un muerto también está ciego, claro, entre otras cosas. No le funciona nada, ni siquiera los ojos, ¿vale? Pero necesitamos que Dios nos abra los ojos. Y una vez que hayamos visto con plena claridad, ahí ya sí que con libertad podremos decidir. Pero Él tiene que abrirnos los ojos. Tú no puedes tomar una decisión estando a oscuras. No sabes qué camino tomar. Pero si Dios te abre los ojos, entonces sí que sabes qué camino puedes tomar. Entonces ya puedes tomar una decisión. Ya has experimentado el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Dice en Hebreos, como consideramos semanas atrás, así que si oyereis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Él te está llamando en su gracia. Es hora de gustar la benignidad y la gracia del Señor. Vamos a orar y después voy a pedir, vamos a cantar un corito. Y quiero que pensemos en la letra y en lo que hemos considerado hoy. Y lo que el Señor, no lo que yo te haya dicho esta mañana, sino lo que el Señor te haya podido decir, ¿vale? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú te has acercado a nosotros. Tú eres, Señor, el que ha tomado la iniciativa. Jamás podremos jactarnos delante de ti que fuimos nosotros los que te estábamos buscando, porque eres tú el que ha venido a nuestro encuentro. Eres tú al que a través de la creación, a través de las cosas hechas, a través de las maravillas que nuestros ojos, nuestros sentidos pueden percibir, que nos has dado conciencia, en primer lugar, de ti. Pero eso no bastaba. Tú nos has dado aquello que nosotros de ninguna manera podíamos obtener, aquello que no podíamos alcanzar, y es la salvación, Señor. Por mucho que nos esforcemos, siempre terminaremos decepcionados, pero tú has dado una solución definitiva y perfecta, perfecta y definitiva, en tu Hijo Jesucristo. Gracias por él, Señor, porque no han sido medias tintas lo que tú nos has presentado, no ha sido algo ambiguo, ha sido algo maravilloso, esplendoroso. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos. Yo te pido esta mañana, Señor, también, si hay aquí alguna persona que todavía no se ha asombrado ante tu gracia, si no ha caído rendido a tus pies, que tú, Señor, abres sus ojos, Señor, y que él pueda experimentar en tu misericordia, que él pueda experimentar esa gracia salvadora en tu Hijo Jesucristo. Amén.